dirigentes relevantes dentro de los partidos, diputados con trayectoria regional y parlamentarios que llegan desde otras zonas del país, encabezan las proyecciones rumbo a estos comicios. Cristóbal López, desde Radio Biobío en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
Valparaíso se perfila como la madre de todas las batallas en las elecciones senatoriales que se celebrarán este domingo. Ninguno de los 5 actuales parlamentarios de la sala repostularon en esta votación, abriendo las puertas a una disputa por quedarse con la mayoría regional por los próximos 8 años. Con un padrón electoral superior a 1,6 millones de personas, la circunscripción se vuelve completamente llamativa para los partidos que colocaron a sus mejores cartas para atraer a los votantes. En la derecha, 2 de las cartas fuertes son los actuales diputados del Distrito 6 por Renovación Nacional, Andrés Longton y Camila Flores, quienes se refirieron a la posibilidad de adjudicarse la mayoría.
Tener mayoría en ambas cámaras de la derecha es fundamental para poder sacar nuestras iniciativas sin la obstrucción, sin el impedimento de un partido comunista y el Frente Amplio.
Creo, sin duda alguna, que la derecha va a tener mayoría en el Senado. Creo también que vamos a tener un equilibrio muy significativo en la Cámara de Diputados.
Además, la lista Chile Grande y Unido cuenta con la candidatura de la vicepresidenta de la Unión Demócrata independiente, María José Hoffman. En la lista del Partido Republicano también cuentan con su presidente, Arturo Esquella, quien se refirió a los comicios de este domingo.
Hoy día tenemos 3 senadores de izquierda, 2 de la actual oposición, y está todo para dar vuelta el marcador. Tenemos la posibilidad cierta de sacar 3 senadores de oposición.
La izquierda, por el otro lado, apuesta a 2 diputados de la región. El Partido por la Democracia apuntó a Carolina Marzán como su abanderada, mientras que el Frente Amplio levantó a Diego Ibáñez. Ambos candidatos recalcaron la importancia de mantener la mayoría.
Lo que yo espero es que nuestra región de Valparaíso mantenga su liderazgo en el Congreso con miradas progresistas y de centroizquierda, pensando en las personas y evitando retrocesos sociales.
Uno de los éxitos de este proceso ha sido la lista única del progresismo, que es un legado intangible también del presidente Boric. Yo creo que eso nos permite sostener los 3 cupos.
Además, competirán 2 parlamentarios externos a la región. La diputada del Partido Comunista por el Distrito 9, Carol Cariola, y el senador del Partido Socialista por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, quienes se suman a la lucha por ocupar los 5 escaños que otorga Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Vamos a estar muy atentos, por cierto, con una cobertura muy, muy especial, no solo de lo que pase en la votación en general con la presidencial, con la parlamentaria, sino también lo que pasa en las regiones, tanto las radio Bío Bío locales, pero también vamos a estar monitoreando, analizando algo muy importante, cuáles son las claves, por ejemplo, del resultado. Está bien, la presidencial, vamos a saber de inmediato quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta, pero hay claves que son muy importantes y que tienen que ver con la composición del futuro Congreso. Si los candidatos que ganan son realmente el ADN de los partidos, si esas mayorías podrían romperse a poco andar. Hay mucho que analizar también del resultado de lo que usted va a elegir, de las personas por las cuales les va a conferir este voto, que es un gesto de respaldo, digamos, para que los represente. Bueno, todo eso, y mañana vamos a estar una transmisión que parte a las 6 de la mañana, obviamente vamos a estar en el trasnoche, y hasta muy tarde para analizar en esta mesa cuáles son los resultados, cuáles son esos datos que es tan importante que usted también los tenga a la hora de hacer un análisis mucho más específico de la realidad política del país. Sigamos, la apuesta de la derecha no solo se concentra en la presidencial, sino también en las elecciones parlamentarias, donde el sector busca lograr obtener el control del Congreso Nacional. Las principales contiendas, según las propias directivas de los partidos, son las senatoriales de las regiones de Atacama, Valparaíso y también en la Araucanía. En dichas circunscripciones compiten 2 pactos parlamentarios de oposición que deberán disputarse los escaños. Hablamos de la lista Por Chile Vamos, llamada Chile Grande y Unido, y la que reúne al Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano, llamado Cambio por Chile. En la región de la Araucanía se disputan 2 escaños en la Cámara Alta. Allí corre con fuerza la republicana Sofía Cid, en desmedro de la candidatura presidencial por Renovación Nacional de Rafael Proens. La diputada Cid dijo estar confiada en el desempeño que obtendrá en las urnas.
Bueno, desde el Partido Republicano estamos muy optimistas con este proceso en la región de Atacama. Estoy confiada de que llegaremos al Senado, porque sentimos también un respaldo real en terreno.
En Valparaíso también es la tienda republicana la que prevé electoralmente liderarán todos los sondeos. La apuesta en la zona es Arturo Esquella, que es además el presidente de Republicanos, quien podría obtener la primera mayoría dentro del sector según los análisis que se han hecho previo a este día. En tanto, desde Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, indicó que buscan quedarse con 2 de los 5 escaños disponibles en esa circunscripción.
Nuestro conglomerado aspira a obtener senadores en todas las regiones que participamos. En la quinta región, Valparaíso, de hecho aspiramos ahí a tener 2 senadores.
La región de la Araucanía también renueva los escaños en el Senado. La zona es apetecida por ambas listas, dado que el electorado se ha inclinado históricamente por la derecha producto del factor de la violencia, por ejemplo, que azota la denominada macro zona sur. De hecho, el candidato de la UDI, Henry Leal, apuntó a obtener 2 senadores por parte de la oposición.
Tendremos mayoría y esperamos tener 2 senadores de Chile Vamos y 2 senadores de la lista Libertarios y Republicanos. Están dadas las condiciones para ello, estamos trabajando y optimistas.
O sea, de los 5, dicen ellos, 4 al menos podrían ser de derecha y solo 1 de izquierda. Vamos a ver si esas proyecciones se cumplen. Así, en las senatoriales no solo se medirán fuerzas entre oficialismo y oposición, sino también dentro de los propios bloques, tanto de la izquierda como de la derecha.
Radiograma, el informativo más completo del país.
The New Black de Líder. LED Smart TV 75 pulgadas Samsung, 539.990 pesos. Ahorro, 430.000 pesos. Y con Líder BCI, 519.990 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy, si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
El precio del dólar bajó 4 pesos con 40 centavos el viernes, al cotizarse 925 pesos con 90 centavos comprador, 926 pesos con 20 centavos vendedor. En la semana, el valor de la moneda estadounidense disminuyó 19 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó 0,83% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a 4 dólares con 92 centavos la libra. En los 5 días de la semana, el valor del cobre tuvo un aumento de 1,2%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas ayer. El índice selectivo IPSA bajó un 1,11%, mientras que el general IPA cedió 1,03%. El IPSA prácticamente no registró variaciones en los últimos 5 días. Wall Street en Estados Unidos terminó sin direcciones claras ayer. El Dow Jones bajó un 0,65%, pero el Nasdaq tuvo un aumento, un avance del 0,13%. Si tiene alguna deuda que tiene que pagar, un arriendo o algo, le cuento de inmediato que el valor de la UF para este lunes 17 de noviembre estará en 39.643 pesos con 59 centavos. Y siempre materia económica, el proyecto de transmisión eléctrica Quimal-Lo Aguirre, considerado uno de los más relevantes que ha sido visto por el Servicio de Evaluación Ambiental, por fin obtuvo la luz verde, pero ahora comenzará la tramitación de cientos de permisos antes de que pueda comenzar sus operaciones el 2029 según el calendario. Expertos en energía sostienen que esta iniciativa es la que el país necesita en materia de infraestructura eléctrica para sortear falencias tan graves como lo que ocurrió con el apagón nacional el pasado 25 de febrero. Vanessa Gajardo con los detalles.
Bajo la dirección de Valentina Durán, el Servicio de Evaluación Ambiental dio luz verde al proyecto de transmisión eléctrica Quimal-Lo Aguirre, una línea de corriente continua que pasará por 5 regiones del país y contempla una inversión de $1,480 millones, necesitando una mano de obra para su construcción de 6.249 trabajadores. Ya cuenta además con una resolución de calificación ambiental de casi 900 páginas. El gerente general de Conexión Quimal-Lo Aguirre, Sebastián Fernández, enfatizó la necesidad de acción de esta línea con los principios de la COP30 y la necesidad de avanzar hacia las metas de carbono neutralidad. Aprovechó para detallar los plazos una vez que el tren de permisos comienza a andar.
Un día de atraso de Quimal-Lo Aguirre equivale a 50 hectáreas de bosque nativo. La RCA nos permite iniciar la construcción ya en diciembre.
Uno de los proyectos rostro de la permisología en Chile, además de Dominga. Pero no solo se trata de mejor infraestructura, puestos de trabajo y energías limpias, también de un alivio para el futuro, de un alivio futuro para las familias, como expuso el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García.
Este proyecto va a permitir traer energía más barata, que van a sustituir gradualmente contratos más caros y por lo tanto a los consumidores al final del día les va a terminar reduciendo su cuenta.
Por su parte, Héctor Chávez, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, señaló que esto ayudará a tener una infraestructura estratégica de mantenimiento para dar seguridad operativa y prevenir así que hechos como los que hemos visto en el pasado se repitan.
Un nuevo camino que va a tener la energía eléctrica de poder transmitirse por ahí en suma a lo que ya existe. Es un aumento a la robustez dinámica en ese sentido de que si ocurre una falla en una de esas líneas en el futuro, ya va a haber otros caminos.
En términos simples, la iniciativa permite extraer energía limpia desde el norte de Chile al centro del país, reduciendo de esta forma los costos de la misma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 11 minutos.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar obviamente con toda la polémica respecto a Diego Pardo, qué es lo que va a pasar. Hoy día debería haber una reunión también importante y vamos a hacer una mirada también a lo que está pasando en materia económica en la discusión del presupuesto de la Nación.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio. Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada.
Ocho de la mañana, 13 minutos.
A esta hora, Santiago, el cielo está cubierto y neblina, según la Dirección Meteorológica de Chile. La temperatura del momento es de 10.1 grados, la humedad relativa del aire llega al 94%.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana se conocerán las medidas cautelares contra Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, los tres formalizados en el caso Muñeca Bielorrusa. Tras revelarse vínculos con el abogado Luis Eduardo Lagos, la Corte Suprema inició un sumario administrativo contra el ministro Diego Sinpertigi. La defensa de Diego Pardo evitó referirse al conflicto de interés de la pareja del exministro Catalina Íñiguez, socia del estudio jurídico Ferrada Neme, el cual representaba a la eléctrica Transelec. De cara a un potencial segunda vuelta, el oficialismo apuntó a la necesidad de renovar figuras del comando y reforzar las propuestas claves de Janet Jara, mientras que la tensión en la derecha solo va en aumento debido a la incertidumbre por los gestos de apoyo que se esperan dentro del sector.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
De la mañana, 15 minutos.
Ya lo adelantábamos, fíjese que el abogado defensor del exministro de Energía, Diego Pardo, señaló ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional que el presunto conflicto de interés ligado a la esposa del exsecretario de Estado no es uno de los hechos que está en el libelo. Por otro lado, la instancia no evacuó el informe a sala y este sábado sesionará en el Congreso, desechando así la opción de votar previo a las elecciones. Nicolás Donoso con el informe.
En dos sesiones marcadas por el clima electoral, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional que enfrenta al exministro de Energía, Diego Pardo, no despachó el informe a sala, echando por tierra la opción de que la Cámara votara previo a las elecciones el libelo. La jornada estuvo marcada por la ausencia de los representantes de las empresas eléctricas citadas a comparecer y por la inasistencia de Pardo, aunque sí lo hizo su abogado defensor, Francisco Cox. En instancia, Cox tuvo que referirse al antecedente dado a conocer por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la Comisión, Jaime Mulet. Este acusó un conflicto de interés y falta de transparencia por parte del ex titular de Energía tras revelar que su pareja legal, la abogada Catalina Íñiguez, es socia del estudio jurídico Ferrada Neme, el cual ha representado a Transelec, empresa que reportó las inconsistencias por las que es cuestionado Pardo. Cada vez que fue consultado, Cox dijo que el hecho no forma parte de la acusación.
Eso no es parte de la acusación. Eso no es uno de los puntos que está dentro de la acusación y por lo tanto entiendo que el ministro habría declarado su relación con su pareja y su trabajo.
Retrucó Mulet al precisar que uno de los capítulos de la acusación se refiere a la información entregada por Transelec a Pardo y ratificó que la comisión sesionará este sábado en el ex Congreso, invitando nuevamente al ex secretario de Estado.
No estoy de acuerdo con la respuesta porque indudablemente un capítulo de la acusación constitucional tiene que ver con la información que le entregó la empresa Transelec al ex ministro Pardo.
Consultados en el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que los antecedentes entregados por Mulet ya están aclarados, volviendo a respaldar a Pardo al indicar que el juicio político es inconducente.
En su oportunidad aclaró que esta persona no habría tenido ningún rol en el proceso de fijación tarifaria. No obstante, bueno, estos antecedentes se han entregado en el marco de la Comisión Investigadora.
Por desacuerdo, no pudo prolongarse la sesión. En la oposición presionaron para que la votación se realizara este viernes y el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, acusó medidas dilatorias. Por el contrario, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, emplazó al diputado Mulet de tomar una decisión déspota por sesionar este sábado a horas de las elecciones.
Hicimos la petición formal al presidente de que votáramos el día de hoy, porque estoy cierto de que no va a participar el ministro mañana o el exministro, como ocurrió.
El presidente ha tomado una decisión déspota, no escuchó lo que nosotros le habíamos dicho, que mañana no podemos sesionar, y está invitando además al exministro Pardo para mañana y a la empresa eléctrica la próxima semana.
El abogado defensor de Pardo también reforzó en la sesión que la acusación está llena de conspiraciones que se hacen referencias genéricas al principio de probidad y que ya se ejerció la responsabilidad política al ya no ser ministro.
A ver, hay datos que son, obviamente hay un tema de responsabilidad política que es lo que se va a pedir en la Cámara, pero la pregunta yo sé que muchos de ustedes se hacen es, bueno, ¿va a bajar la luz? ¿Cuándo va a bajar? ¿Cómo lo va a hacer? Ayer ya algo adelantábamos en Radiograma, porque estábamos justamente en la edición vespertina, leyendo, analizando el informe que finalmente ha salido. Y se ha evacuado un informe donde señalan que la luz el año 2026 bajará. Ajustes técnicos de la Comisión Nacional de Energía finalmente confirman la reducción de las tarifas para los hogares chilenos. Perdón. Según estos datos, y es así como la Comisión Nacional de Energía dio un nuevo paso en el proceso semestral de fijación de precios eléctricos al aprobar la publicación del informe técnico definitivo de precios de nudo promedio correspondiente al primer semestre de 2026. Documento clave para determinar los valores que se traspasan a los clientes regulados. Según el organismo, el cálculo final contenido en este informe refleja una baja de 2,02% en la tarifa residencial para un consumo de 180 kilowatt al mes. O sea, si se consume más de 180 kilowatt al mes, podría tener una merma de 2,02%. La caída se explica por la devolución a los clientes de los montos asociados a la sobreestimación del efecto inflacionario en los saldos de facturación, situación que ha sido abordado en los últimos meses por la autoridad. Según el documento, el descenso de 2,02% habría sido reemplazado por un alza promedio de 1,33% a nivel nacional, si no se hubiera aplicado la devolución por dicho cálculo inflacionario. La baja nacional de la tarifa eléctrica va en línea con lo informado con anterioridad por las autoridades. Al siguiente día de la corrección metodológica, el entonces secretario ejecutivo de la CNE, Marcos Mancilla, dijo, y abro comillas, en principio estimamos que podría haber una baja preliminar promedio a nivel país del orden del 2% de las tarifas eléctricas. El viceministro García también reiteró esa información en otra ocasión. Así, el comunicado de la Comisión Nacional de Energía se produce luego del escándalo que generó el error de cálculo en la fijación de tarifas de las generadoras, que significó que los clientes pagaran más por el servicio de la luz. Exactamente, la CNE realizó una corrección metodológica en el informe técnico preliminar, que se conoce como ITP, divulgado el pasado martes 14 de octubre, que corrigió una doble aplicación inflacionaria. El error se estimó en 115 millones de dólares y tuvo costos políticos relevantes, pues cobró el cargo del exministro de Energía Diego Pardo y el secretario ejecutivo de la CNE Marcos Mancilla. Ahora Pardo enfrenta, como ya escuchábamos, esta acusación constitucional. Tras la salida del ministro, llegó de relevo el actual viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien dio a conocer otro error de cálculo, uno cometido por la empresa de transmisión Transelec. Este error se estimó en 135 millones de dólares.
8 de la mañana, 22 minutos.
Fíjese que la consultora de comunicaciones estratégicas Nexus calibró la proporción entre los proyectos ingresados y publicados por la Cámara de Diputados durante el periodo que inicia 11 de marzo del 2022 y al 30 de septiembre de este año. Si en el Senado la efectividad parlamentaria fue de 7,5, la Cámara de Diputados apenas consiguió un 1,9% de las mociones que se transformaron finalmente en ley. Concretamente fueron 2.726 los proyectos que ingresaron los diputados desde el 11 de marzo del 2022, pero de ellas únicamente 53 fueron publicadas. En el desglose, un 26,7% corresponden a feriados y efemérides y un 17,6% al ámbito de seguridad pública y defensa, que en la actualidad se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En los 4 años analizados, diputado socialista Marcos Silavaca lidera el listado, luego le sigue su correligionario Raúl Leiva, la comunista Carol Cariola, el RN Andrés Longton y el diputado del Frente Regionalista Verde Social Jaime Mulet. El diputado socialista Marcos Silavaca, que lidera el listado con 11,82% de efectividad, dice que la clave está en construir diálogos y acuerdos para darle viabilidad a las propuestas que presentan. Agrega que aquello debe ir acompañado de un trabajo territorial que le dé sentido a la ley más allá de las negociaciones que se lleven a cabo en el Congreso.
Requiere no solo una buena idea, sino también diálogo constante, construir acuerdos y un trabajo territorial que le dé sentido a la ley. Yo no me quedo en el diagnóstico.
Para su correligionario, el diputado Raúl Leiva, impulsor de mociones con énfasis en la seguridad y que lleva una efectividad individual del 10,7%. El conflicto está en que muchos parlamentarios se mueven por la coyuntura política y presentan un sinnúmero de mociones que luego se reflejan en el bajo nivel de efectividad.
El nivel de efectividad viene asociado a ponderar cuáles son los proyectos de ley que uno presenta, no solo por un tema de figuración política, sino porque son proyectos que de verdad merecen avanzar y son importantes.
Esto lo complementa la diputada comunista y candidata al Senado por la región de Valparaíso, Carol Cariola, quien puntualizó que no basta con presentar proyectos de ley si luego no se hacen realidad. La expresidenta de la Cámara alcanzó un 10,38% de efectividad legislativa, colocada como logro la ley de 40 horas, la ley Gabriela y el descanso compensatorio de los trabajadores de la salud.
No es fácil para un diputado o diputada sacar adelante un proyecto de ley y transformarlo en ley de la República si este no cuenta con el respaldo del Ejecutivo o si no cuenta con un apoyo transversal dentro de la Cámara de Diputados y Diputados y también del Senado.
Con un 9,61% de eficiencia legislativa, el diputado de RN y también carta a senador por Valparaíso, Andrés Longton, rescata que pese a que la oposición no cuenta con la mayoría en la Cámara y que se priorizan los proyectos del Ejecutivo, se ha progresado dando viabilidad a la iniciativa en materia de seguridad.
Más allá de la cantidad de proyectos que se presenten, lo realmente dificultoso es que esos proyectos vean la luz, particularmente cuando hay minoría en ambas cámaras y son tantos los parlamentarios que presentan proyectos.
En contraste, respecto de los parlamentarios que presentaron menor efectividad, más de 10 parlamentarios aparecen con un 0% de eficiencia legislativa. Son con predominancia en diputados del Partido Republicano, la UDI, RN, Frente Amplio y el Partido Comunista. En concreto, los diputados del Partido Republicano, Luis Sánchez, y el jefe de la bancada de colectividad, Juan Irarrázaval, los UDI, Otuiti, Teao y Fernando Borges, el RN, Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán, los Frente Amplistas, Javier Morales y Clara Zacardía, la independiente de la bancada de la ADC, Mónica Arce, y la comunista Daniela Serrano, se anotaron, sí, todos ellos, con un 0. Se lo repito, 0%. Estamos hablando de los republicanos Luis Sánchez, Juan Irarrázaval, de los UDI Otuite Teao y Fernando Borges, los RN Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán, las Frente Amplistas Javiera Morales y Clara Zacardía, la independiente de la bancada de la ADC, Mónica Arce, y la comunista Daniela Serrano, todos ellos 0% entonces. También aparecen en la lista los diputados Roberto Celedón, del Frente Amplio, y Arturo Barrios, del PS, pero mientras el primero asumió el 8 de enero de este año, en reemplazo de la fallecida diputada Mercedes Bulnes, Barrios juró como diputado en reemplazo del senador Tomás de Rementería, juró como diputado el pasado 6 de mayo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
8 de la mañana, 28 minutos.
Versiones encontradas generó la remoción del Palacio de la Moneda mientras el ministro de Obras Públicas, la remodelación, perdón, del Palacio de la Moneda, mientras el Ministerio de Obras Públicas sostiene que los permisos se encuentran en regla. Desde la Municipalidad de Santiago aseguran que aún quedan trámites para que la totalidad del proyecto quede regularizada. Por otro lado, parlamentarios de oposición y oficialismo se refirieron al debate que ha nacido por la temporalidad de los trabajos, considerando que aún estarían en curso durante el discurso del cambio de mando el 11 de marzo del 2026. Antonia Sanzana nos cuenta más.
En medio de la polémica por las obras de remodelación del Palacio de la Moneda, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que los trabajos se habrían reanudado. Todo esto luego de que el municipio de Santiago paralizara de forma inmediata las faenas este lunes por no contar con los permisos y autorizaciones necesarias. Al ser consultado por la radio, el ministro actualizó el estado de la situación.
Tengo entendido que se habían entregado todos los antecedentes y, por tanto, se cuenta ya con la autorización para continuar con las obras.
Esta afirmación fue contradicha por la Municipalidad de Santiago, que afirmó que ya cuentan con la autorización para la ocupación de veredas, con lo que podrían reanudar las obras en la fachada. Sin embargo, aún faltaría la obtención de los permisos para intervenir al interior del Palacio de Gobierno, los que requieren la avisación previa de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Desde el Ministerio de Obras Públicas, por su lado, aseguraron a la radio que todas las autorizaciones solicitadas ya fueron gestionadas, pero que esperarán la confirmación de la Dirección de Obras Municipales. Contando con eso, aseguraron que la constructora estaría en condiciones de reiniciar las obras. En cualquier caso, la polémica no existe tan solo en torno a las entregas de permisos, sino que también en torno a la obra misma, como por ejemplo, los balcones que dan hacia la Plaza de la Constitución. Como es tradicional, para la ceremonia del cambio de mando, el nuevo presidente entrega un discurso de la nación desde aquellos balcones. Parlamentarios de oposición han criticado que la decisión de restaurar esa fachada en esta fecha, afirmando que no sería ilógico pensar que podría tratarse de una estrategia política para perjudicar al próximo presidente. El diputado republicano Stefan Schubert señaló que le llamó profundamente la atención la temporalidad de las obras. Por otro lado, el diputado de la ADC, Héctor Barría, señaló que no le ve sentido a las críticas y le restó importancia a la situación.
Qué mala clase el saber y darse cuenta que no van a ser ellos los que asuman el próximo periodo presidencial y entonces ponen andamios justo al frente, justo en el momento en el cual va a hacerse el cambio de mando.
Considero que eso ya son especulaciones que no corresponden. Creo que no le interesa a nuestro país si un balcón está bueno o no. Podrían existir otras alternativas.
Con la confirmación de la municipalidad y el ministro Elizalde, se confirma que las obras que remodelarán el palacio por más de 4.600 millones de pesos comenzarán, al menos para la fachada, lo más pronto posible.
Todas las noticias. Radiograma.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
8 de la mañana, 31 minutos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, celebró el ingreso del primer condenado por delitos comunes al ex penal Punta Peuco, que hoy alberga 141 internos. Gendarmería aseguró que el nuevo reo de 75 años mantiene bajo compromiso delictual y muy buena conducta. Danilo Ormeño con más detalles.
Se trata de un hombre condenado por violación de menor de 14 años, convirtiéndose en el primer interno a pena común que cumplirá su castigo en el penal ex Punta Peuco, quien fue ingresado la noche de este jueves. La información fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien detalló que se materializó el anuncio presidencial tras el cambio de estatus a una cárcel común que quedó establecido en el Diario Oficial el pasado 4 de noviembre. Este decreto permitía que ingresaran personas que habían cometido delitos, no en el marco de la dictadura militar. El ministro de Justicia explicó que esta es la primera señal que la cárcel de Tiltil dejó de ser un penal especial.
Se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial como lo era hasta el 4 de noviembre de este año.
Desde Punta Arenas, en la región de Magallanes, la noticia fue celebrada por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien afirmó que se está cumpliendo su compromiso y que en Chile no hay privilegios.
Estamos cumpliendo nuestro compromiso. En Chile no hay privilegio y tenemos que ser consecuentes con eso y eso es lo que hemos hecho en Punta Peuco.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, explicó que el condenado fue sometido a los protocolos internos, tanto del punto de vista sanitario como de seguridad, por lo que dijo el hombre mantiene bajo compromiso delictual y muy buena conducta.
Se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior.
Será Gendarmería que bajo criterios técnicos realizará la debida segmentación, clasificación y eventuales otros traslados. El nuevo reo del penal Punta Peuco es un hombre de 75 años que terminará de cumplir su condena el año 2027 y que para la administración penitenciaria no representa un inconveniente para su manejo interno. El establecimiento penal de Tiltil tiene actualmente una capacidad de 133 internos con una población penal efectiva de 141, es decir, presenta un 106% de ocupación.
8 de la mañana, 34 minutos.
Luego que la Defensoría de la Niñez cuestionara la aplicación de la ley Aula Segura por parte de la Municipalidad de Santiago, el alcalde de esa comuna, Mario Desbordes, acusó al titular del organismo de entorpecer el trabajo del municipio ante los reiterados hechos de violencia al interior del IMBA. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Fuertes cuestionamientos lanzó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en contra del defensor de la niñez, Anuar Quesille, luego de que este último presentara una acción de tutela administrativa en la que se critica el uso de la ley Aula Segura por parte del municipio en el internado nacional Barros Arana. Según la Defensoría de la Niñez, la normativa estaría siendo aplicada con un enfoque punitivo, desincentivando la organización estudiantil. Además, el oficio plantea que las sanciones podrían constituir una vulneración de derechos. Incidentes en el IMBA que se vuelven a repetir, con encapuchados que ayer, vestidos con overoles blancos, lanzaron una bomba molotov al interior de la sala de profesores. El edil de Santiago, Mario Desbordes, abordó estos hechos y aseguró que producto de las querellas hay menores que se encuentran en internación provisoria. Sin embargo, acusó que el defensor de la niñez está siendo un obstáculo para el trabajo del municipio.
Hemos ingresado una serie de querellas nominativas, o sea, con nombre y apellido. Tengo un solo problema, que el defensor de la niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda que necesita estudiar.
Quien también abordó los graves incidentes que tuvieron lugar en el internado nacional Barros Arana fue el ministro de Educación Nicolás Cataldo, quien los calificó de graves y lamentó que no se registraran detenidos.
Naturalmente que pésimo, no solamente que se haya lanzado una bomba molotov hacia la sala de profesores, que por cierto no hubo daños, no hubo lesionados, no pasó nada mayores, y eso es algo muy bueno. Yo lamento no haya habido detenidos respecto a estas acciones porque de verdad potencialmente el hecho pudo ser muy complejo.
Además, el secretario de Estado dijo que, a pesar de los hechos, es bueno que no se registren mayores daños ni heridos. Tras los dichos de Desbordes, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, aseguró que siempre ha condenado la violencia y que no hay antecedentes que aludan a un respaldo a estos hechos por parte de la Defensoría de la Niñez.
La información está primero en Radiograma.
The New Black de Líder. Refrigerador Hisense No Frost, 428 litros, 329.990 pesos. Ahorro, 270.000 pesos. Y con Líder BCI, 309.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en Pesos Mi Club, pagando con tu Líder BCI. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.líder.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
8 de la mañana, 37 minutos.
Hoy será formalizado uno de los dos nuevos detenidos en medio de la investigación tras el asesinato de la joven de 19 años, Krishna Aguilera. La fiscalía acusó, fíjese, un pacto de silencio entre todos estos involucrados. Jaime Sepúlveda tiene el siguiente informe.
La Policía de Investigaciones detuvo a dos nuevos sospechosos en torno al secuestro con homicidio de Krishna Aguilera. Durante las últimas horas fue capturado Luis Armando Inostroza, de 44 años, conocido como Krusty. A este nuevo aprehendido se le imputa haber participado en la inhumación del cuerpo de la joven en la ladera del Cerro Chena, en Calera de Tango. A él se suma un segundo detenido, del cual existía una orden de detención en su contra, pero no fue encontrado al momento del operativo. Hombre de nombre Kevin, que finalmente se entregó en dependencias de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI. Su abogada defensora, Leslie Pinilla, reconoció el vínculo entre su representado con Juan Beltrán y Krishna Aguilera, pero negó su participación en el asesinato.
Decidió venir a entregarse porque él señala no tener participación respecto al homicidio de Krishna.
Juan Beltrán es una persona que vive hace mucho tiempo en la población y él lo conoce
de... Con respecto al desarrollo de toda esta investigación, actualmente son 9 personas las que han sido aprehendidas en medio de este caso, 5 de las cuales se mantienen en prisión preventiva. Frente a la participación o el rol de cada uno de estos imputados, es decir, como autores intelectuales, materiales o que prestaron cobertura para cometer el delito, el fiscal jefe de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, acusó un pacto de silencio entre los presuntos implicados.
Por lo tanto, nadie va a decir de ellos quién fue el que realmente la mató. Hay personas que participaron en la planificación, facilitaron los medios, hay otros que ejecutaron y otros que además participaron en la inhumación ilegal.
El sospechoso, que se entregó en un cuartel policial, será formalizado hoy sábado en el juzgado de garantía de San Bernardo, mientras que para el apodado como Krusty se amplió hasta el próximo día lunes.
8:39
Y un profesor fue condenado como autor de abuso sexual cometido en contra de un estudiante en Lautaro. El tribunal además lo inhabilitó en forma perpetua para ejercer como docente. Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó al profesor Pascual Huenchu Catrileo, de 67 años de edad, a cumplir la pena de 4 años de libertad vigilada como autor de un abuso sexual que sufrió una alumna del Liceo Jorge Tiller de Lautaro, hecho cometido al interior de una sala de clases el 18 de agosto del 2022. El tribunal también inhabilitó al docente en forma perpetua para ejercer en el ámbito educacional o ocupar cargos en este rubro, es decir, no podrá hacer clases de por vida. El fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, junto con valorar la resolución, entregó detalles de esta sentencia.
Consiguió la forma sustitutiva de libertad vigilada intensiva para el condenado. Además, aplicó diversas inhabilidades, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima y la que es también fundamental, la prohibición de desempeñar actividades educacionales o que impliquen una relación directa y regular con niños, niñas y adolescentes, en definitiva con menores de edad.
El tribunal también condenó al profesor a quedar bajo vigilancia de la autoridad durante los 10 años posterior a la condena y tiene prohibición absoluta de acercarse a la víctima. El persecutor penal presentó en el juicio oral testimonios y diversos medios de prueba que lograron formar la convicción del tribunal sobre la participación del docente en la comisión del delito de abuso sexual con circunstancias de estupro. La resolución fue adoptada por los jueces Roberto Herrera, Jorge González y Leonel Torres Lavé. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8:41
Autoridades de la región del Biobío valoraron que la Fiscalía haya invocado la ley antiterrorista por el atentado que afectó a una empresa forestal en la comuna de Contulmo, hecho que dejó a 2 personas detenidas. En tanto, desde la Asociación de Contratistas Forestales criticaron las palabras que entregó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a que son jóvenes radicalizados los que integran orgánicas como Weichan Aucamapu. Oscar Valenzuela nos cuenta más desde Radio Biobío en Concepción.
2 hombres de 21 y 23 años fueron detenidos en medio de una persecución y además un enfrentamiento armado en Contulmo, esto luego que estuvieran involucrados en un atentado incendiario, según los datos de la Fiscalía Regional del Biobío. Por lo mismo, desde el gobierno valoraron que el Ministerio Público no solo haya pedido la ampliación de la detención en el máximo legal, sino que además haya invocado la ley antiterrorista. El delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que espera que haya resultados de esta investigación.
Eso es lo que sucedió, trabajando las Fuerzas Armadas con Carabineros de manera conjunta, obteniendo resultados y colocando personas a disposición de los tribunales de justicia. Eso es lo primero. Lo segundo, más allá de todas las investigaciones que lleva la Fiscalía aquí, lo que queremos efectivamente es que cualquier estructura o persona que quiera desarrollar acciones de violencia en la provincia de Arauco enfrente a la justicia como corresponde y con todas las atribuciones que tiene la ley hoy día.
El gobernador regional en el Biobío, Sergio Yacamán, también valoró la acción de Carabineros junto a la Armada en la provincia de Arauco y que lograron la detención de estos 2 hombres en flagrancia.
Yo agradezco el trabajo de la Fiscalía, de las policías, primero por la velocidad de reacción. Se detuvieron a las personas en tiempo muy acotado y eso es una muy buena noticia. Y segundo, creo que es lo adecuado invocar la ley antiterrorista, es una demostración clara que lo que vivimos en la provincia de Arauco es terrorismo puro y duro y en consecuencia hay que usar todo el rigor de la ley para que haya quienes han sido terroristas tengan las mayores consecuencias posibles.
Más crítico fue el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien si bien calificó como bueno el actuar de la Fiscalía, fue duro con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo hace unos días que quienes integran estas orgánicas son jóvenes radicalizados.
El ministro de Seguridad, la poca experiencia que tiene, la demuestra en las opiniones que da. O sea, un abogado que trabaja en una universidad no tiene la capacidad de describir un concepto que está instalado en el país y en la macrozona sur desde el año 97.
René Muñoz agregó que se debe tener conocimiento respecto de que las orgánicas radicales como la Huaychana Ucamapu y la resistencia mapuche Lapquenche nunca han dejado de operar y que incluso realizan una renovación constante de sus integrantes.
8 de la mañana, 44 minutos.
Y 2 detenidos fue el saldo de carabineros en el marco de los funerales de alto riesgo de las víctimas de este triple homicidio que se registraron en la población Ríos de Chile, en Quillota. Todos los detenidos se debieron al porte de pirotecnia en el ingreso al cementerio Boco y los pensamientos en Quillota y Villa del Mar, respectivamente. Una tremenda desarrollo, digamos, en cuanto a las unidades de policiales que estuvieron fiscalizando, observando. Imagínense lo que significa en materia de recursos este funeral de alto riesgo. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más.
En el cementerio Parque Boco de la comuna de Quillota se realizaron los funerales de dos víctimas del triple homicidio registrado el pasado miércoles en la población Ríos de Chile, en dicha comuna. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso catalogó de alto riesgo los funerales, por ello se desplegó un amplio contingente policial por parte de carabineros y de la Municipalidad de Quillota. En total, 25 vehículos policiales escoltaron las carrozas desde el servicio médico legal hacia el cementerio. Bajo ese marco, carabineros detuvo a un hombre y una mujer que intentaron ingresar fuegos artificiales al recinto. Así lo detalló el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.
Carabineros dispuso del contingente necesario para resguardar el orden público en las inmediaciones de los cementerios, como al interior de los recintos donde se realizaron estas exequias. El operativo dispuesto por personal de carabineros permitió la detención de dos personas que intentaron ingresar elementos pirotécnicos a uno de los cementerios.
En particular, se incautaron 7 petardos y 2 fuegos artificiales tipo torta. Por lo mismo, carabineros ingresó una denuncia a fiscalía con la evidencia respectiva. El mayor Julio Ramos, de la Cuarta Comisaría de Quillota, dio cuenta del operativo en el cementerio Boco.
En la cual se logró la detención de 2 personas mayores, hombres y mujer, en donde se logró incautar a estas personas 7 petardos y 2 tortas de fuego de artificio, ya los cuales claramente iban a ser utilizados y lanzados al interior del cementerio.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Quillota, José Raúl Ortega, entregó cifras respecto a los operativos realizados en la población Ríos de Chile luego del triple homicidio.
Un día fueron 4 detenidos por órdenes vigentes, por desacato, y uno de ellos por infracción de control de armas, en este caso fuegos artificiales, y se le incautaron una caja de 16 fuegos artificiales y un tubo de cartón con pirotecnia que ya había sido utilizado. Es decir, sí, los vecinos escucharon los fuegos artificiales, sí, se detuvo a una persona por ello y se le incautó fuegos artificiales y fue detenida.
Por otra parte, el funeral de la tercera víctima se realizó la tarde de este viernes en el Parque Los Pensamientos, en el sector de Santa Julia, en Viña del Mar. En el lugar también se registraron lanzamientos de fuegos artificiales, donde carabineros detuvo a un tercero implicado por el porte de pirotecnia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Este jueves, a través de un comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno puso en pausa la consulta ciudadana sobre los llamados sitios protegidos, que se enmarcan dentro de la implementación de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Dicho proceso establecido en la legislación que se promulgó en septiembre de 2023, sucumbió al rechazo de distintos sectores productivos que vieron como una amenaza para sus actividades. El Ejecutivo ya de salida intentará avanzar en esta medida casi al término de su administración. Pero, sea cual sea el debate, dicha norma ya fue promulgada y por ende solo sus reglamentos están pendientes, algo que será una tarea para un nuevo gobierno que deberá continuar con dicha discusión o no. En este sentido fue que el senador oficialista Juan Ignacio Latorre se puso en el escenario hipotético de que el próximo gobierno sea uno que no comparta los mismos ideales de Sello Verde.
Un nuevo gobierno negacionista del cambio climático y de la agenda ambiental y con mayoría parlamentaria, lo que podría hacer perfectamente es presentar un proyecto de ley para derogar el SVAP.
En tanto, en el mundo privado hay tranquilidad. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, apuntó a la gratificante que resulta la noticia de la pausa, sobre todo considerando que hoy los esfuerzos deben estar puestos en reactivar y acelerar el crecimiento del país.
Nos resulta gratificante que la Autoridad de Medio Ambiente priorice un proceso colaborativo con la sociedad civil y los gremios productivos.
El listado preliminar enumeraba 99 sitios prioritarios de un total de 350 en consultas públicas a lo largo de todo Chile. Pese a esta pausa, esto no quiere decir que el debate no se retome hacia adelante, pero al menos esta administración se despide de poder aprobar una medida que recibió más de 3.000 observaciones.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camás 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camás 26 donde siempre.
Camás 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
La Dirección Provincial del Trabajo de Biobío determinó paralizar las obras de la central Rucalhue, que lleva a cabo una empresa contratista china. Graves denuncias contra la seguridad, higiene, salud y deficientes estándares técnicos de construcción, entre otros elementos, fueron detectados en la fiscalización efectuada por inspectores del Ministerio del Trabajo. Mario Tapia, desde Radio Biobío Los Ángeles, nos cuenta más.
Debido al informe técnico entregado por el sindicato Sintec, que encabeza Cristian Caro, donde se indicaban graves anomalías en la calidad y seguridad de la construcción, el riesgo para los trabajadores, el trato abusivo, también recibido permanente de estos, problemas de bonos, colación, higiene y seguridad, además de incumplimientos reiterados de acuerdos laborales, entre otros, es que se gestó la visita de una comisión fiscalizadora a cargo de Roxana Rubio, que según el dirigente les comunicó de la suspensión de las obras al comprobar todo lo que venían diciendo los dirigentes y los trabajadores.
No, igualmente dar las gracias al alcalde, a todos los alcaldes, en especial al Cristianose, por todo su apoyo brindado al sindicato y a toda su comunidad, mayormente que siempre estuvo ayudándonos, y gracias a él esto igual salió a la luz. Así que un abrazo, las gracias a todos. Evitamos un desastre mayor. Todas las condiciones que esta empresa estaba construyendo. Aquí se estaba construyendo con turistas, porque ninguno de estos personajes creo que tiene las condiciones autorizadas para trabajar aquí en Chile. Me refiero a condiciones y estudios válidos en Chile.
El alcalde de Santa Bárbara, Cristian Ostes, repudió los hechos y valoró la denuncia de los trabajadores, las que apoyó siempre, dijo, para que se respeten sus derechos laborales.
En donde la empresa china no está cumpliendo con la normativa de nuestro país, y es por eso que nuestra inspectora regional tuvo que realizar la paralización de la obra. Es por eso que como municipio tenemos el compromiso y la responsabilidad de que ninguna empresa abuse de los derechos de nuestros trabajadores.
En tanto, la empresa Rucalhue Energía, mandante en este caso, pese a la decisión de la autoridad en cerrar las obras, señaló que el movimiento del sindicato Sintec es ilegal, que no se ajusta al derecho laboral y que son ellos los que no han cumplido los acuerdos laborales. Sostienen además, en comunicado entregado a manera de respuesta, que como central Rucalhue Energía han exigido al contratista estricto apego a la ley, y es por ello que todos estos antecedentes ya fueron entregados a un tercero para que analice y falle también en esta compleja situación, donde se han paralizado las obras que emplean a 650 a 800 trabajadores. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Y el Servicio Agrícola y Ganadero informó que retomó su actividad normal en todas sus áreas para la totalidad del país luego de más de 20 días de movilización y huelga de asociaciones sindicales que afectaron en su mayor parte a las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Sin embargo, desde el sector sindical aseguran que no es un cierre definitivo, sino que una pausa para dar espacio a la mesa de diálogo que tienen con el gobierno. El presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, ASFUSAG, José González, explicó que decidieron poner en pausa las movilizaciones mientras esperan una respuesta a sus más recientes contrapropuestas. Para los frigoríficos y productores de carne, la paralización dejó marcas profundas. Asociaciones de carnes hablan de un colapso productivo que ha afectado no solo al empleo, sino que la rotación de los animales, los precios para pequeños ganaderos y también los compromisos internacionales. Ignacio Besuaín, presidente de FD Carne, aseguró a BioBio que específicamente en el sector de las plantas, las pérdidas hoy día están evaluadas en el orden de los 8.000 millones de pesos, aunque aún no se ha evaluado cuál es el impacto económico que habría tenido para los productores. Explicó que la baja demanda de ganado para faenar desencadenó, dice él, en una baja en el precio del ganado durante todo este periodo.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
En su cuarto día de huelga, el sindicato de pilotos de la TAM, del sindicato número 2, que agrupa a cerca de 500 funcionarios trabajadores, mantiene paralizadas parte de las operaciones de la aerolínea. Esto en medio de una negociación que aún se mantiene sin acuerdo entre las partes y con una creciente preocupación por el traslado de pasajeros a sus lugares de votación de cara a las elecciones que se van a vivir mañana. Recordemos que el paro se inició tras el quiebre del proceso de mediación ante la Dirección del Trabajo. Desde entonces, el sindicato acusa que la administración de la TAM ha mantenido un actual hostil hacia el gremio. En este sentido, desde la organización sindical buscan mejorar mejores sueldos, argumentando que la compañía acumuló utilidades por 1.500 millones de dólares en 18 meses, por lo que sostiene que sus demandas laborales representarían menos del 1% de esas ganancias. El asesor del sindicato, el abogado Sarko Luxit, explicó que se han retomado las negociaciones con la compañía en una mediación voluntaria convocada por la Dirección del Trabajo, pero que la extensa jornada terminó sin avances concretos. Según detalló, la Asamblea de Pilotos ratificó de manera unánime el respaldo a la directiva y les pidió mantener una postura firme al considerar que el conflicto ya no es solo económico.
Conversando y negociando con la empresa, y la verdad es que no obtuvimos mayor resultado. Y esperamos que la empresa recapacite y nos traiga una nueva contraoferta.
La TAM, en tanto, informó que implementó reprogramaciones y alternativas como cambios de fecha sin costo y también devoluciones para reducir el impacto en los usuarios, sobre todo en los parlamentarios que deben asistir a votar a sus regiones y deben regresar a Valparaíso para legislar sobre el presupuesto 2026. Sin embargo, según información entregada a BioBio, hasta el momento la empresa no ha registrado reclamos por parte de congresistas o bancadas de los distintos partidos políticos.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. CBB es la solución integral para cada necesidad de la industria de la construcción. No importa el tamaño del proyecto, CBB apoya a los ferreteros y a las grandes constructoras del país. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
¿En serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, Barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Bio Bio Deportes.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
La selección chilena de fútbol vuelve a la cancha este mediodía para enfrentar en Rusia o a Rusia en Sochi, en el primero de los 2 amistosos de esta fecha FIFA. En otros deportes, el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, calificó como inaceptable la decisión de Alejandro Tavilo de jugar un torneo de exhibición en una fecha que coincide con la Copa Davis. Benjamín Rojas con detalles.
Desde el mediodía, la selección chilena enfrentará a Rusia en Sochi en el primero de los 2 amistosos de esta fecha FIFA. En la antesala del partido, el volante de La Roja, Vicente Pizarro, aseguró que el equipo está convencido de que pueden ser protagonistas.
Creo que es un grupo que viene trabajando mucho ya hace un tiempo, entonces creo que el trabajo que venimos haciendo, estamos todos muy convencidos en que Chile puede ser protagonista, puede ir a buscar los partidos y creo que haremos todo el esfuerzo para...